Rompan Todo. Rompan Todo es una serie documental que se adentra en las raíces del rock en español para hablar de su desarrollo a lo largo y ancho de América Latina. Se trata de un trabajo creativo y de documentación que encabezan Nicolás Entel, Vicky Talarico y Gustavo Santaolalla, que se acercó a los músicos que adoptaron y desarrollaron el rock en español, pero por supuesto, es también una revisión de las situaciones políticas y económicas en las que ese rock nació, combatió, sobrevivió, para ayudar a generaciones enteras a encontrar voz. Rompan Todo contará con 6 capítulos que podrán verse a partir del 16 de diciembre en Netflix, y para conocer muchos de los detalles en la idea y realización de esta serie documental, para detectar los caminos que en ella se recorren, entrevistamos a 2 de las cabezas de este enorme trabajo, Nicolás Entel y Vicky Talarico. Ellos nos darán información no solo exclusiva, sino necesaria para darle valor a la historia del rock en América Latina. Rompan Todo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Pues bueno, gente Cine Garage, amigos y amigas, estoy yo muy contento, pero creo que todo el equipo de Cine Garage estará igual de emocionado que yo. Tenemos aquí en entrevista para nuestros podcasts, para la gente que nos escucha, a Vicky Talarico y a Nicolás Entel, que son como una de las muchas mentes que están detrás de un proyecto que yo quiero ver más comunal de lo que es probablemente, aunque Vicky lleva el crédito de director, que no es poca cosa. Por lo que estoy detectando a la hora de ver los créditos en la información de la serie documental Rompan Todo, es un gran trabajo de equipo. Entonces, empecemos platicando por ahí. Nicolás, Vicky, bienvenidos a los micrófonos de Cine Garage. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Eric, por la invitación.
Adelante.
Muchas gracias y antes que nada, felices de estar hablándole a un periodista y a un público más rockero y menos generalista. Ya nos tocaba alguna donde podamos ir ahí más profundo. Pero básicamente al respecto de lo que decís, yo vengo a hacer largometrajes documental, donde manda el director. Este es un proyecto más televisivo, donde yo hice las veces de showrunner y escritor en jefe, como sucede en televisión. Pero en el momento que tenemos un solo director para los 6 episodios, que en televisión sueles tener un director por episodio, y en el momento que Vicky y yo venimos colaborando juntos en cosas hace 20 años, se convirtió en un monstruo de 2 cabezas, y una tercera cabeza que cuando aparecía, no aparecía todo el tiempo, pero aparecía con una voz que tiene mucha autoridad, que es su eminencia, el señor Gustavo Santaolalla. Entonces con Vicky, si bien teníamos muy claras cuáles eran las funciones que tenía cada uno, y claramente Vicky es el director y hizo un trabajo increíble, excelente, es mi nuevo héroe, realmente en todo momento actuamos como si fuese 2 cabezas y un solo cuerpo, y fue una estructura maravillosa, y ya éramos íntimos amigos, pero creo que increíblemente, en vez de habernos matado, que era muy imposible que eso suceda, terminamos este proyecto más amigos que nunca.
¿Ibas a decir algo, Vicky?
Yo creo que, viste cómo son las grandes crisis, o te peleas o te amigás. Bueno, hacer este documental fue como una gran crisis de 3 años, digamos, porque estás peleando contra situaciones, o sea, no te quiero aburrir con información, pero ya conseguir tener más de 100 canciones para licenciar en 10 países es una locura. Hay gente que a veces para licenciar una canción, para una película, tiene una pesadilla, imagínate multiplicar eso por 100. Encontrar la canción, encontrar quién la grabó, encontrar quién tiene el máster y después encontrar los derechos y descubrir que de una canción los derechos son 6 compositores y 2 se murieron y los hijos tienen los derechos pero nadie sabe dónde viven. Tenemos anécdotas de personajes a los que después de mandarles mail y ya tratar de llamarlos por teléfono, de mandar a alguien en una ciudad remota a que le toque la puerta de la casa. Entonces, y una vez que encontraste eso, la pesadilla legal.
Además,
entonces
la pesadilla legal en varios países, además, ¿no?
Porque
para describirle, antes de seguir, para describirle a la gente que quizá vive debajo de una piedra o adentro de una cueva y no sepan lo que es Rompan Todo, es una serie documental que va a recoger, no voy a decir la totalidad, porque eso es imposible en cualquier proyecto, pero una buena parte de la historia del rock and roll latinoamericano, que tampoco es poca cosa, ¿no? Es la historia de prácticamente una zona cultural, política y económica que ha actuado con una, por lo menos de ese lado, de la manera, en cuestión de cultura popular, en donde el rock tiene un peso muy importante, ha actuado de una manera muy distinta al resto del mundo y en particular al mundo anglosajón, en donde el rock se utilizó para otras cosas, sirvió para otras cosas. Entonces, esto que me están contando, cruzando por todo un subcontinente que es Latinoamérica, y que Latinoamérica, desde mi punto de vista, empieza incluso desde la habitación, la población hispanoparlante en Estados Unidos, es un trabajo que ya de plantearlo me vuelve loco.
Y Latinoamérica empieza en Chicago.
Latinoamérica empieza, si me dejas, en Alaska, pero sí,
Es
de
cierto.
Chicago a la Patagonia, sí.
Claro, yo en algún momento pensé en hacer un documental sobre los pescadores dominicanos en Alaska. Termino de
Exacto.
responder la pregunta de Piki y arranco con esta respuesta de las cosas legales. Grandes canciones, grandes clásicos del rock en español, descubrimos que el máster, que la grabación, que la canción, nadie sabía de quién era. Y tuvimos que ir a decirle al músico, músicos legendarios, ve y regístrala tu nombre. Y arrancando con lo que dices, una de las cosas que más importantes que resume lo que estabas diciendo, es que cada vez que ves una película gringa sobre rock, tienen que inventar un personaje que es el malo, que es el ejecutivo de la discográfica que quiere robarse la plata de los músicos. Como si los músicos necesitasen ayuda para gastar la plata mal, ¿no? Los músicos son especialistas en gastar la plata mal, pero bueno. En América Latina eso no nos hizo falta, porque realmente el rock de América Latina tuvo un malo, porque al rock en México después de Avándaro lo censura el gobierno, y lo censura no cualquier gobierno, un partido político que estuvo en el poder por décadas, y
Un
los
sistema completo.
exacto, un sistema completo, sí señor, y en Chile tuvieron que oponerse, una de las banderas de la oposición a Pinochet fueron bandas como Los Prisioneros, y para aguantarte la oferta a Pinochet, hace falta tener huevos, no solamente rock and roll, pero huevos. Y lo mismo se aplica a muchos otros países. No es casual que en el momento de mayor narcoviolencia en la ciudad de Medellín aparezca una movida de heavy metal. ¿Con qué música respondes a esa realidad? No podés cantar un bolero. No le vas a cantar un bolero a Pablo Escobar poniéndote una bomba en el parque. Vas a responder con hardcore y heavy metal. Entonces también lo que dices es muy correcto. En América Latina, el rock siempre fue un vehículo que los jóvenes utilizaron para refugiarse y para rebelarse.
Y sobre todo para manifestar una serie de inquietudes y de propuestas que se habían callado también de manera sistemática. Otra vez, hablando de la región, América Latina funciona de una manera propia, y en consecuencia los relevos generacionales no se dieron de la misma forma que en el resto, del planeta. Y en el resto del planeta, hablando del rock and roll, me refiero de nuevo al mundo anglosajón. ¿Cómo y en dónde, en consecuencia, buscando este relevo generacional, esta subcultura o contracultura que de hecho se encarna en el rock and roll, ¿dónde comienzan? Porque el rock and roll hecho por hispanos en Estados Unidos sirvió para una cosa, y el rock and roll hecho por los argentinos durante la década de los 80 sirvió para otra cosa. ¿En dónde está ese punto de partida que para Rompan Todo, ustedes dijeron, aquí va a empezar todo, de aquí vamos a empezar a jalar hebra? ¿Cómo se decide ese punto de partida?
Hicimos bastante research, ¿no? Mucha investigación. Y si bien estamos hablando del fin de los 50 y había varios elementos, bueno, ¿cuál fue la primera grabación? ¿Cuál fue? Fue Gloria Ríos con el relojito. ¿Ves? Es como hay un montón de elementos. En definitiva, todos coincidimos que lo que podemos, o lo que nosotros creemos que es el primer verdadero rock en español, o rock and roll en esa época en español, es Richie Valens con La Bamba, que toma un tema tradicional mexicano y lo convierte en un rock. Y además es un mega éxito. Eso es el. Nico siempre dice que si Richie Valens no hubiera muerto en ese trágico accidente, el rock en Latinoamérica hubiera sido mucho más rápido, seguramente.
Claro, Perdona que te interrumpa, y además muere en un accidente determinante para la historia del rock and roll universal, ¿no? Entonces, desde ahí no podemos separar la importancia del rock latinoamericano con respecto al rock and roll del resto del mundo. Ya desde ahí, en origen, en ese desgraciadísimo accidente, el rock and roll latinoamericano dice, hombre, yo estoy en primer plano, ¿no?
A ver, dos datos fundamentales. Richie Valens muere con 17 años. Imaginemos lo que hubiese alcanzado ese hombre con el talento que tenía. O sea, alguien a quien los Beatles homenajean, porque Twist and Shout comienza con La Bamba, los Beatles. Y ese accidente que hablas, para que la gente sepa, es llamado El día que murió la música, se cae un avión en el cual Richie Valens no debería haber estado. Estaban haciendo una gira por el Midwest de los Estados Unidos en invierno, donde nadie gira porque hacen 30 grados bajo cero, en unos buses escolares horribles sin calefacción, y Richie Valens le dice al bajista de otra banda, o al guitarrista de otra banda, estoy muy cansado, déjame ir el avión en tu lugar, que quiero ir a lavar la ropa, porque ya no tenía ropa limpia. Y en ese mismo avión, para terminar de contar lo que explicabas, se muere nada más que, y menos que Buddy Holly. ¿Quién es Buddy Holly? Buddy Holly es el único tipo en la historia que cuando vos le preguntás a John Lennon y a Bob Dylan quiénes fueron sus influencias, mencionan a uno en común y te van a decir Buddy Holly.
Es decir, el mito de los rock and rolls, en este caso los dos que nos importan, nace al mismo tiempo. De nuevo, el rock and roll latinoamericano está en primer nivel.
Sí, y muy rápidamente no te olvides que hubo muchos músicos latinos del rock. Y que un tipo como Santana aprendió a tocar de batiz y muy rápidamente trajo las congas a Woodstock.
No, que a partir de Richie Valens es como desentrañar un árbol genealógico, ¿no? Ver, bueno, a quién influyó, qué ocurrió, y ahí empezás a, como decía Nico, ahí encontrás a Javier Batis y pronto encontrás a los Locos del Ritmo y los Rebeldes del Rock y cómo todos iban haciendo. Como cantaban primero en inglés y hacían covers y después empezaron a hacer versiones en español y después empezaron a hacer sus propias versiones. Y cómo se va abriendo ese camino. Y de ahí llegamos más o menos hasta principios del 2000. O sea que cubrimos unos casi 60 años, te diría.
Estamos hablando, me voy a ver muy esquemático, de 10 años por episodio de la serie documental.
Sí,
es más maleable.
Más o menos sí. El punto de quiebre no es necesariamente el año 80, sino que buscamos puntos así, ok, acá termina la prehistoria, acá empieza la edad contemporánea, con la historia, ¿no? El Renacimiento. Pero más o menos sí, salvo que los 80, porque hay demasiada música, son dos décadas. Y volviendo al otro, me muero de ganas de contarle a tu público, que es mayoritariamente mexicano y que quizás no sabe esto, lo importante es que fueron bandas como los Teen Tops, los Locos del Ritmo, y mi favorita de esa generación, que son Johnny Laboriel y los Rebeldes del Rock, que maravillosos, que performan.
La mejor versión de La Hiedra Venenosa jamás hecha.
Increíble.
Es la de ellos, no la de los Rolling Stones. ¿Estamos
increíble
de acuerdo?
Increíble, absolutamente.
En México, lo importante es que fueron para el desarrollo del rock en la región. Cuando los Teen Tops y estas bandas llegan a Argentina, tocan en estadios. Fue como nuestra mini Beatlemanía. E incluso en España, bandas como Radio Futura reconocen a los Teen Tops como una de sus más importantes influencias. ¿Por qué? Porque durante los tiempos del franquismo, la música en inglés no entraba en España. Entonces el rock mexicano, el rock en español de México, les entró por la puerta de atrás, le hizo una gambeta maradoniana a la censura, y sí le llegó a un joven Santiago Cerón con 13 años.
Lo sé. Pero entonces, esta prehistoria, que desde mi punto de vista tiene que pasar por todo lo que cuentan necesariamente, por estas traducciones de canciones ultra populares en Estados Unidos al español, tiene un equivalente en el resto de los países, porque sí, nuestro público, y gracias Nico, es predominantemente mexicano, pero en el 2020 la audiencia de Cine Garage en Argentina creció 250%, entonces me gustaría que nos contaran cuál es la prehistoria del rock and roll en español en Argentina.
Lo dejo a Piki que arranque.
Yo creo que, al igual que pasó con las bandas influenciadas por los Teen Tops, En Argentina consideramos como nuestro padre del rock a Lito Nebbia, primero con Los Gatos Salvajes y después con Los Gatos. Y no solo nosotros, todos los artistas del rock lo ven a Lito como la figura predominante, ¿no? Ahí después de Lito, al poco tiempo aparece, o sea, después de Los Gatos, al poco tiempo aparecen Manal y Almendra, y Box Day, Arco Iris, todas bandas que hacen ese traslado ya de fin de los 60 y Almendra, obviamente, ¿no? La banda de Spinetta, hacia los 70. Eso sería como nuestra, no sé si prehistoria, creo que nuestra historia, porque hay datos anteriores, ¿no? Como Eddie Pequeñino y gente, pero que eso ya todavía hacían un rock que era claramente una copia del rock and roll, ¿no? De Bill Haley and the Comets y de Chuck Berry. Digo, pero el rock que ya podemos empezar a llamar argentino en ese caso es con Lito Nebbia.
Ese es el fin de nuestro episodio 1, te preguntabas antes.
Ok.
Sentimos que Luis Alberto Spinetta representa junto a los artistas el momento en el cual el rock en español se convierte en un arte, en una forma de expresión independiente.
Que adquiere personalidad después de esta, yo más que prehistoria, yo le llamo infancia, ¿no? Aprender a hablar por uno
Exacto.
mismo, primero traduciendo las letras y luego haciendo las propias
Luis
con sus
Alberto
propias.
Spinetta es el bar mitzvah del rock en español. Fue
Ok,
un título
muy
para
bien.
Sí,
Dime.
algo que yo nunca había hecho la asociación. Ahora que lo sé me parece una obviedad, pero nunca había hecho esa asociación, que lo cuenta Celeste Carballo, una gran cantante argentina, que dice que ella dice que la Argentina no tiene grandes cantantes, sino tiene grandes letristas. Y dice que eso se debe a que la Argentina venía de la poesía del tango, que es una poesía realmente increíble. Entonces dice que gente como Spinetta absorbieron eso y le dieron una nueva forma musical, pero que la poesía viene de ahí. Digo, y ahora que lo sé me parece como, ah, claro, tiene todo el sentido, pero yo nunca había hecho esa asociación, por ejemplo.
Pues bueno, conectaremos esos puntos a la hora de revisar Rompan Todo, creo, ¿no? Creo que la idea tampoco es darnos todos los datos, sino dejar un poco estos huecos para que nosotros vayamos aportando de lo propio. Me intriga y sé que fue un trabajo arduo, ¿no? Lo intuyo ya nada más desde el avance. Me intriga el material gráfico. En México, por la naturaleza de la gente que cantaba rock and roll, clase media alta, alta incluso, muy conectada con los medios de comunicación, en lo que después se convertiría Televisa en particular, el material gráfico es hasta cierto punto accesible. No sé en el resto de los países que repasa esta serie documental. ¿Qué tan complicado fue encontrar el material gráfico o cómo es que se decide ilustrar toda la avalancha de información que se nos viene encima con la serie?
México aparte tiene la ventaja que, sin opinar políticamente, que
No,
hay una
claro.
continuidad acerca de quién es el dueño de Televisa. Televisa es la misma empresa hace mucho tiempo. En el caso de Colombia o de Argentina, la misma empresa fue privatizada, estatizada, reprivatizada, reestatizada media docena de veces. Y en esos contratos a nadie le importaba el archivo, todavía no sabíamos del valor del archivo. Entonces, nunca queda claro si el que ahora es el dueño de tal canal en Argentina, Colombia, Chile, es además el dueño del archivo o no. Es un vacío jurídico importante con el cual tuvimos que lidiar. Además, éramos tan tontos y entendíamos tan poco el valor del archivo que por ahorrar dinero, durante décadas, los tapes, los cassettes de video, en muchos países se rehusaban. Entonces, hay joyas, absolutas maravillas que se han sido perdidas para siempre porque utilizaron una presentación de Luis Alberto Spinetta en la televisión pública argentina para grabar encima un programa de preguntas y respuestas.
Que además siempre son las mismas preguntas y respuestas a lo largo de los años. Usan el mismo guión una y otra vez.
Igual también había una gran motivación de nuestro lado por conseguir material inédito, ¿no? Porque todos crecimos viendo varios documentales de rock y uno siempre siente que está bueno poder mostrar algo que antes no había aparecido, digo, porque lo hace más
Claro.
rico. Entonces, no solo Televisa, como decís, le conseguimos algunas cosas de Televisa. Igual muchas cosas que Televisa tiene, no te pueden dar los derechos porque por ahí ellos fueron los que lo grabaron, pero el artista tiene parte de los derechos. Es realmente complejo. Pero accedimos también a coleccionistas privados y en algunos casos encontramos material que está en la red, por ejemplo, que claro, no lo puedes usar hasta que no sabes de quién es y los derechos. Uh-huh. Y ahí entra el equipo de archivo, que son un grupo, creo que predominantemente chicas, te diría, y muy aguerridas, muy power, que lograron hacer un trabajo de detective. Era fascinante, era realmente fascinante decirles, che, encontré este video, y ellas que digan, bueno, déjamelo, y a los dos días decirte, bueno, ya encontré la fuente original, no sé quién es el dueño, pero lo voy a encontrar. Y han descubierto cosas absolutamente fascinantes.
Cada pieza de archivo es un episodio del show gringo Law and Order, donde medio episodio es el detective, la policía investigando, y medio episodio son los abogados haciendo su trabajo, porque además... Detectar quién es el dueño es la primera mitad, pero ya a esta altura, con hijos, herederos, nietos, bisnietos, un solo material de archivo puede requerir 14 firmas, muchas de las cuales son primos que se odian entre sí como si fuesen Capuletos y Montescos. Fue muy difícil.
Y luego está el proceso de restauración. Cualquier tipo de archivo hay que ponerlo en la calidad mínima indispensable para que pueda aparecer en la televisión, en este caso a través de una serie documental de Netflix. Ese es un trabajo extra.
Sí, también otra fuente que fue súper interesante fue pedirle a los mismos músicos, ¿no? Y ser un poquito insistente a veces, porque decís, ¿crees que habrá fotos de esa época? No, sí, había un fotógrafo en la época. Bueno, decime quién era, ¿te acordás? Sí, pero no sé si tendrá. Pues dame entonces te da el nombre del fotógrafo, le llamas al fotógrafo, el fotógrafo te dice, sí, hay una bodega en la que tengo unas cajas, pero la verdad es que hace 20 años que no voy. Digo, ¿podrás ir? No, ahora no puedo. Yo mando a alguien. Entonces, mandando a alguien desde Argentina a México, a un asistente a que vaya y le pida la llave, ir a la bodega con el permiso de la... Y así empezaron a aparecer fotos, y después los fotógrafos diciendo, qué bueno que me hicieron hacer eso, ahora me doy cuenta que tengo un material increíble. Entonces claro. Empezó, hay un resurgimiento del material de archivo que está buenísimo. Te digo que es fascinante y angustiante al mismo tiempo el proceso.
Claro, estamos hablando de cuántos años atrás para el estreno a mediados de diciembre de la serie.
¿Cuántos años de...?
¿Hace cuántos años comenzó no solo la idea de hacer esta serie, que es a donde quiero llegar después de esta pregunta, sino el trabajo? Esto no se hace en un año.
Como dice nuestro queridísimo socio y amigo Gustavo Santaolalla, este es un documental que comenzó a hacerse hace 50 años.
Exactamente, cuando Richie Valens, podríamos decir incluso, ¿no? Si el documental va hasta allá en espíritu, pues desde ahí tenemos que empezar a recopilar. ¿A quién fue el que dijo, oye, es momento de recoger buena parte de la historia del rock and roll en América Latina? ¿En qué fiesta ocurrió eso?
Igual, esa idea que fue mía, pero esa no es la idea importante. O sea, sí, yo tuve una reunión en Netflix y venían de hacer Making of a Murderer, que había sido un enorme éxito y de alguna forma le había dado un nuevo impulso al género de serie documental, y yo los conocía y me conocían y me sentaron y me dijeron, estamos buscando algunas ideas para hacer una docuserie en español. Y yo le dije, bueno, dame un tiempito, pero quiero encontrarte una idea que no funcione solamente en Colombia o en México o en Argentina. Quiero una idea regional, porque si vamos a ponerle sangre, sudor y lágrimas, algo que sea así de grande. Pero esa es la idea menos importante, porque cualquiera puede decir, voy a hacer un documental sobre la historia del rock en español. Las ideas importantes que tuvimos, que las tuvimos en equipo con Piki y Gustavo, para mí son dos. Es cuando decidimos que vamos a contar la historia del rock en español, pero simultáneamente, o lo que realmente estamos haciendo, es contando la historia de América Latina a través del rock. Tiene algo muy Eduardo Galeano el proyecto, por decirlo de alguna forma. Esa idea es clave. Así como cuando hice Pecados de mi padre, dije, voy a contar la historia de Pablo Escobar, pero desde el punto de vista del hijo. Y la segunda idea que tuvimos, así como cuando hice Pecados, dije, y voy a juntar al hijo con el hijo de sus víctimas. La segunda gran idea que tuvimos, repito, en este equipo, este monstruo de tres cabezas que formamos con Vicky y Gustavo, fue cuando dijimos, vamos a hacerlo entrevistando exclusivamente a los músicos, a los artistas. Vamos a aprovechar que salvo alguna excepción, como Rodrigo o mi admiradísima Rita Guerrero en México, o Cerati, Papo y Spinetta en Argentina, no están con nosotros, pero que el resto está, vamos a aprovechar para que sean ellos los que cuenten la historia. Porque estoy cansado de ver documentales donde entrevistan al abogado o al tipo que le carga la guitarra, o a un periodista, con todo respeto por el periodismo. Esas fueron las dos ideas que definen a este proyecto.
Es momento de agradecer a todos y a todas nuestras Patreons, con ustedes, con su aportación, con su apoyo, con el alma que le inyectan a Cine Garage, que cada vez crece más. Es que este proyecto no solo se mantiene, sino que está creciendo. Estamos llegando a muchos más países que antes, y eso, la verdad, aunado al nivel de producción que hoy tienen nuestros podcasts, a la popularidad que han alcanzado en México y en el extranjero, no sería posible sin su ayuda. Usaremos este dinero para que la comunidad siga creciendo. Invitamos a quienes no son patrons todavía de Cine Garage que vengan, que se sumen al proyecto, que sean parte de esta comunidad que está platicando de mil cosas, de nosotros, de todo lo que nos importa alrededor y a través del cine. Solamente tienen que ir a patreon.com/cinegarage, seguir un par de instrucciones muy sencillas, se suman a nuestra comunidad, disfrutan de una buena cantidad de recompensas, pero sobre todo se convertirán en el alma central de Cine Garage, como ya lo son Jorge Espinosa Rentería, Jaime Peña, Maciel Mendoza, Gaby Guillén, Gina Cobos, Mau, Andrés Clarión Rangel, Daniel A.S. Becerril, Ernesto Pérez, Francisco Adame, Joniva, Alejandro de la Cruz, Judith Valencia, Rafael López, Rafa Rufus y Juan Morales. Mil gracias a todos ellos, a todas ellas, a todos los demás. Aquí seguimos al pie del cañón. La imagen de la mujer en el rock and roll. Por cuestión de formación profesional, mi última etapa en la universidad fue mucho entrar al estudio de la contracultura, en México en particular. Y te encuentras con que los libros, los registros, todo lo que está en primer plano a la hora de repasar la vida contracultural de México, que se va hasta el mambo, ¿no? Yo habría empezado desde el mambo incluso, deja un poco de lado, si no es que mucho, a la aportación de las mujeres. Y creo que el rock en español tiene una base muy clara en el poder que las mujeres y en lo que las mujeres han querido contar a través de la música rock and rollera en español. Se voltea hacia allá, me imagino, en la serie.
Es una respuesta compleja, porque primero que el rock no es una isla. El rock nace en un mundo en el cual lamentablemente el 50% de la materia gris, el 50% del talento, el del 50% de la población, no estaba siendo utilizado como se debería. Un absoluto desperdicio. Ya hubiésemos llegado además de la Luna a Júpiter, si hubiésemos utilizado el otro 50% del cerebro y el corazón humano que no usamos, que fracasamos todas las culturas en utilizar. Entonces sí, el rock tuvo un aspecto misógino. Y hubo menos cantantes mujeres que hombres en un principio, y menos guitarristas y menos bandas de mujeres. Pero al mismo tiempo, el rock era parte de un movimiento que se oponía a eso y que quería abrir puertas de manera tremendamente imperfecta. Hay un montón de machismo en el rock, hay un montón de canciones que hoy por hoy son directamente pedofilia, que no puedes pasarlas en la radio porque es una locura. Y no podíamos ocultar eso, no podíamos decir, vamos a poner en la década del 70 que el 50% de las entrevistadas sean mujeres. Porque eso sería incluso contar a las chicas de hoy, a las mujeres de hoy, una historia que es una mentira. No podemos mentir, es una falta de respeto. Pero lo que sí hicimos, tuvimos la intención de rescatar el trabajo de muchas de las pioneras del rock, a las cuales quizás no se les presta la atención que se merecen. Gente como Yulisa en México, gente como Gabriela en Argentina, y muchas otras.
Ok, Piki.
Sí, coincido con lo que dice Nico. Digo, era un tema que obviamente desde el vamos estábamos súper atentos. Como realmente son muy pocas las protagonistas, sobre todo en los primeros, te diría, 40 años del rock, fuimos muy consistentes en tratar de encontrar a esas mujeres, ¿no? Como decía Nico, a Gabriela o a Yulisa. A Yulisa pudimos entrevistarla, una entrevista, uno de los momentos más mágicos. Poder hablar con Yulisa, que ya estaba rockeando en los 60s, nada, se lo deseo a todo periodista, yo no soy periodista, pero se lo deseo a todo periodista que pueda hacer una entrevista con Yulisa, increíble. Y después lo que hicimos fue tratar de encontrar a voces femeninas que por lo que cuenten su visión, o sea, de hoy en día. Porque hoy en día, gracias a Dios, hay muchas mujeres, muchas bandas de mujeres, muchas mujeres que son desde técnicas, productores, sonidistas a presidentes de discográficas. Entonces siento que ahí vamos de a poquito mejorando. Andrea Echeverri, a Terciopelados, para mí lo define en una anécdota que dice que cuando hicieron el Guachatour eran 90 personas en la gira, que iban a todos lados con el Guachatour. 88 hombres y 2 mujeres. Ella y una gringa en producción.
Y ya.
Y eso para mí define el porcentaje. Siento que tenemos un porcentaje mayor en el documental de mujeres entrevistadas que el verdadero porcentaje que ha tenido el rock.
Bueno, algún equilibrio tendríamos que encontrar, ¿no? Si no ocurrió en su momento, a la hora de hacer el registro, creo que es una gran aportación.
Yo creo que si se hace un documental dentro de 20 años, repasando los últimos 30, y no sé si no hay más mujeres que hombres, en general.
Ok. Okay.
Voy a usar una expresión muy argentina, pero esto también habla del aguante que tenían las mujeres del rock, del aguante que tenían mujeres como Andrea, como Fabi Cantilo en Argentina, porque para irte de gira con 88 rockeros y su personal técnico, que son 88 cavernícolas, hay que tener mucho aguante.
Sí, porque además van sueltos, ¿no? Van sin cadena los 88.
Exactamente.
O sea, si vos ves a los 88 caminando por la calle, capaz que cruzas de vereda.
Claro, no te quedas ahí. El cuerpo de investigación, porque de nuevo, por cuestiones mediáticas, México y Argentina tienen una predominancia natural, ¿no? Son como los dos panes del sándwich de esta historia, sin dejar fuera a España. Estoy entendiendo que España está dentro de este documental, ¿verdad?
España, o sea, imposible abarcar el universo de rock español en este documental. Pero claro, nos parecía que había que tocar un tema fundamental, que es, gracias a que las radios en México, en particular la 101, empezó a pasar música de España, todavía cuando estaba la prohibición.
Rocolé se llamaba el programa, si quieres que te lo recuerde.
Muchas gracias. Eso y el Espacio 59 también, y un programa que se llamaba El Chiringuito. Creo que los domingos a la noche empiezan a pasar música, en particular de bandas como Radio Futura, Nacha Pop, Hombre G, Mecano, Los Toreros Muertos. Entonces nos siempre desde que armamos el como la estructura, siempre pensamos en que estaría buenísimo tener la visión de ellos, ¿no? De no solo que los mexicanos nos cuentan, como el Café Tacuba, que dice que Radio Futura fue una banda fundamental para claro. ellos, ver cuál es la posición de ellos. Entonces tuvimos la suerte de poder entrevistar a Santiago Cerón de Radio Futura y a Nacho Vega de Nacha Pop y a Pablo Carbonell de Los Toreros Muertos, 3 entrevistas también fantásticas. Y es muy interesante porque así como Auserón cuenta lo que decía Nico más temprano, la influencia en Radio Futura de los Teen Tops, él es muy consciente de lo que generaron en México y cuenta en detalle su viaje a México. Pero después también reconoce a Café Tacuba como una de las grandes bandas de Latinoamérica. Entonces se arma una cosa como un círculo, ¿no? Full circle. Sí. Así que España solo tocamos así de costadito como para contar esa inclusión.
Son la aceituna del sándwich.
Absolutamente. Sí. Pero si quisiéramos hacer un realmente meternos con el rock español, es una serie nueva, entera, porque es un universo vasto y alucinante.
Yo le entro, ¿eh? Dime,
vamos,
dime
vamos.
Nico. La prioridad era concentrarnos sobre todo en el diálogo entre los diferentes países de América Latina. Incluso están los Redondos de Ricota, los Redondos de Ricota, que dentro de Argentina son la banda más popular de Argentina, un fenómeno único, más popular que Soda Stereo en Argentina, pero que nunca tocaron, salvo en Uruguay, afuera de Argentina. Entonces, si bien los Redondos tienen su lugar en nuestro documental, y es alucinante que hayan aceptado darnos archivo de música porque nunca lo hacen, en el momento que estamos hablando de toda América Latina, tienen un lugar más pequeño que estés hablando de Argentina. Porque para nosotros el foco de este documental era también el diálogo entre los diferentes países. Y cómo lo que ocurrió en Argentina afectó lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Chile afectó en México, lo que ocurrió en... Y entonces esas bandas españolas, que Piki mencionó, nos interesan en ese contexto. En el contexto de que cuando México, porque había tenido una prohibición, estaba huérfano de tradición rockera, el rock mexicano se nutrió de un montón de bandas españolas y argentinas, pero lo alucinante de esta parte de la historia es que al rock mexicano había tantas ganas de hacer rock que le llevó tan poquito alcanzar a estos otros países que les llevaban 10 o 15 años. Lo dice Cachorro López. Cachorro López es un músico increíble argentino y productor, Los Abuelos de Nada, un montón de bandas, que fue uno de los productores de las primeras 5 bandas que fueron producidas para el famoso Rock en tu Idioma. Vienen a producir a Argentina, entre otros, Cachorro López y Gustavo Santaolalla, pavada de productores. Y Cachorro dice que, si bien los trajeron a ellos, lo que pasó en México no solamente rápidamente alcanzó, sino que sobrepasó cualquier otra cosa en cualquier otro país. Yo estoy de acuerdo con él, por más que sea argentino. Lo que ocurre en México a partir del mediados de los años 80 con el rock, y aparte cómo crean su propio rock mestizo, que quizás es lo que empieza... empieza quizás con Jarabe y lo lleva a otro nivel, Maldita, y eventualmente a otro nivel, perdón, Botellita, no Jarabe, perdón, Botellita, no Jarabe, me equivoqué de líquido. Botellita, Maldita, Tacuba, para mí es una cosa que es importante a nivel historia de rock mundial.
Yo estoy de acuerdo, y es donde está una pregunta, inquietud. Para hablar del resto de los países que se tocan en la serie, el cuerpo de investigación de dónde surge para hablar de lo que ocurrió en Colombia, para hablar de lo que ocurrió en Chile, no lo hicieron todos ustedes. Hay que llamar a un grupo de personas que les digan, hay que rascar por aquí. ¿Cómo se arma ese equipo?
Armamos una selección. Empecé escribiendo solo, pero Piki venía en mi oficina y teníamos interminables reuniones frente a un pizarrón escribiendo cosas. Compramos un montón de libros. Eventualmente lo sumamos a Gustavo Santaolalla y tuvimos un montón de charlas con él, y a medida que avanzamos y la bestia iba creciendo, se iba armando el equipo. Gustavo, que estuvo muy bien, nos dijo, necesitamos 2 periodistas de toda la vida de rock, uno de México y uno de Argentina, y sumamos a Enrique Blanc y Claudio Kleiman. Yo siempre digo que Claudio Kleiman es el Enrique Blanc de México y Enrique Blanc es el Claudio Kleiman de Argentina, o al revés.
Exacto. Sí.
Sumamos también a un periodista muy joven de Rolling Stone Argentina, que él se llama Manu, y Manu tenía la misión en realidad de buquear las entrevistas, pero Manu también fue muy importante a la hora de tener un punto de vista más joven. Sumamos también a un coescritor, que es uno de los escritores de documentales más importantes de América Latina, si ves su currículum lo demuestra, se llama Nicolás Gailwood. Y Piki, más que yo aún, tuvo un montón de reuniones con un montón de aficionados, expertos y periodistas de rock de todos los países. Che, Piki, está justo un fotógrafo de rock colombiano que tiene 30 años de rock encima en Nueva York. ¿Querés tomar un café con él? Sí, por supuesto. Voy a llamar a tal amigo mío que es músico. Y el equipo, bueno, archivistas fue de primera línea, también gente con títulos muy importantes, coordinados desde Argentina, pero con representantes, pies en la tierra en diferentes países. Así que sí, fue un trabajo muy, muy, muy riguroso, y fue muy importante la contribución de los músicos. Uno de los grandes méritos de Piki en este documental, que tiene muchos méritos, pero uno de los grandes méritos fue que Piki realmente creó, y eso se ve en las entrevistas, pero se ve también esto que voy a contar ahora, un vínculo muy auténtico y honesto con los músicos. Entonces Piki quedó en un lugar de privilegio, donde a lo largo de los 6 meses o el año que le continuaron a cada entrevista, en muchos casos, él podía llamar a un músico, hacerle preguntas y sacarse dudas. Y hubo tipos que con enorme generosidad, aunque no tengan este crédito en el proyecto, fueron consultores permanentes. se me ocurre sin pensarlo y los puede nombrar Piqui mejor que yo, tipos como Humberto Calderón. Lo que hizo Humberto Calderón, que no solamente fue miembro de León, sino que lo que hizo con Culebra en nombre del rock en nuestro idioma, es importantísimo. Realmente agradecidos de por vida.
Díganos cuándo empieza la serie, más o menos cómo están divididos los 6 capítulos para que la gente esté atenta y la pueda checar en
Me
cuanto esté disponible.
arranca este miércoles 16, en todo el mundo a la vez, excepto China, ¿cómo era, Nico? Excepto China, Siria y Corea del Norte.
Y Arabia Saudita, que se
Arabia
joda.
Saudita.
Arabia Saudita, bueno, que se lo pierden, no es culpa nuestra.
Sí, y subtitulado en 29 idiomas, así que parece que el rock latino tiene su peso. Ayer nos contaban las chicas de prensa que están pidiendo notas de Noruega, por ejemplo.
Claro.
Así que, there we
No
go.
sabemos, sí,
A
¿no?
la gente, esta es la oportunidad que tienen para votar, ¿rock o Luis Miguel?
Elijan de una vez, pues ahí está la invitación.
Los episodios están divididos. Nunca fue la intención dividirlos por décadas, pero un poquito se acomodó así. Entonces te diría que el primer episodio cubre fin de los 50 hasta fin de los 60, casi principio del 70. La segunda cubre los 70 y entra un poquitito en los 80, o termina bien en los 80. 3 y 4 cubren básicamente los 80, porque fueron tan ricos que no alcanzaba con un episodio.
Fue una bomba, sí.
Sí. El 5 cubre lo que llamamos la era MTV, un poco, que es cuando realmente todos los músicos y todos en Latinoamérica podíamos entender qué estaba pasando en la otra punta instantáneamente. Y el último episodio cubre desde mediados de los 90, te diría. Casi te diría desde el efecto tequila, desde el error de diciembre, hasta sí, Calle 13, 2007, por ahí.
Hasta la otra crisis, la del
La del
2008.
2008, claro, de crisis a crisis.
Sí. De crisis a crisis, así va la historia de la cultura y así va la historia del rock and roll. El rock and roll nace de crisis, entre otras muchas, muchas cosas. Ahí está la invitación, y de verdad quiero agradecerles, Nico, Piki, toda la información, esta plática que han tenido con la gente de Cine Garage, desearles toda la suerte del mundo con esta serie, con la secuela, con el detrás de cámaras, que espero también con ansia por todo lo que me acaban de contar, y probablemente con el libro. Si se avientan a hacer la serie en España, yo aquí tengo un par de manos voluntarias para trabajarla. Mil gracias y felicidades, la
A
verdad.
todos los chicos que están tocando una guitarra eléctrica en algún lado en México durante cuarentena, mi mensaje es: yo soy un viejo de mierda, no tengo por qué entender lo que están haciendo, pero sigan papaloneando, el futuro es vuestro.
Ahí está. Gracias.
Gracias a vos, Eric. Un abrazo.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.